¿Estás listo? ¿Estás lista? Es una pregunta. ¿Estamos listos para lo que el Señor tiene para nosotros? Es una noche después de haber adorado a Dios, disfrutaste la adoración. Qué hermoso es adorar y decir: Señor, no hay nombre más grande que el tuyo. Queremos adorar tu nombre. Hemos visto hoy que no solamente en el video que veíamos aquí, no es un mito. No solamente un mito, no solamente es eso. Y hay algo que sobresalía de este video, y si pusiste atención, tú eres la razón de su triunfo. Escúchame bien, tú eres la razón de su triunfo. Yo soy la razón de su triunfo. Apropiate de eso. Es por eso que el Señor venció la cruz y venció la muerte. Tú y yo somos esa razón. No lo hizo solo por multitudes desconocidas, lo hizo por ti. Él lo hizo por ti. Lo hizo por mí. Hoy celebramos que la tumba está vacía. Celebramos que Cristo vive. Celebramos que hay esperanza. Eso es lo que nos da a nosotros un gozo. O alguien está triste porque no hay esperanza. Cuando hay esperanza, hay alegría, hay seguridad. Nos vivimos todos felices. Te vuelvo a preguntar: ¿estás listo? ¿Estás listo? No me refiero a estar listo para que se termine el servicio. Ya que se acaba el pastor, ya me quiero ir. No me refiero a estar listo porque mis hijos están desesperados por ir a agarrar dulces afuera. O estoy listo porque me invitaron a cenar. No, estás listo para conectarte cara a cara con la realidad de dejar de ser un espectador, sino volverte el protagonista de la historia. Estás listo para responder al amor de Dios. Nuevamente es: ¿estás listo? ¿Estamos listos? La resurrección de Jesús es un hecho histórico que lo cambia todo. Y no sé tú, pero a través de la historia, especialmente cuando estás en la universidad, hay una contradictoria en cuanto a la resurrección de Jesús. Es algo que se debate constantemente. Es de suma importancia que entendamos que lo que estamos celebrando esta noche no es una tradición vana, no es simplemente algo espiritual. Celebramos un hecho histórico que alteró para siempre la historia humana: la resurrección física y literal de Jesucristo. Eso es lo que celebramos hoy. Cuando Pablo escribió su primera carta a los Corintios, una de las comunidades cristianas más jóvenes y llenas de desafíos, puso un fundamento claro sobre el cual estaba toda nuestra fe. Y en esta fe descansa, en esto. Mira lo que dice 1 Corintios: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro. Y luego los vieron los 12, más tarde los vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. Mucha gente lo vio, y Pablo se lo está recordando a los corintios. Y le dice: y la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, Pablo dice: yo lo vi también. Fíjate en el lenguaje, Pablo dice: lo más importante. No es algo opcional, no es algo que es un tema secundario del cristianismo. Es el corazón mismo de nuestra esperanza. Es lo más importante, que Jesús resucitó. Pablo escribe tres verdades: Cristo murió por nuestros pecados. No fue una víctima de la injusticia romana solamente, sino que su muerte fue intencional y con un propósito redentor. Era el cumplimiento perfecto de las Escrituras. Segundo, Cristo fue sepultado. Una confirmación tangible de su muerte real. Él fue sepultado. Pero el tercero dice: Cristo resucitó al tercer día, victorioso sobre la muerte. Esto es lo más importante, le dice Pablo. No simplemente afirma se está pegando a la evidencia. Se refiere también a los testigos oculares. Le dice: hey, cuéntenlos, mírenlos, todas las personas que lo vieron. Hubo muchas personas que lo vieron. Y si no, vayan y pregúntenles, todavía viven. Esto es importantísimo. El cristianismo desde su nacimiento no se basó solamente en mitos o experiencias. Se basó en hechos públicos, históricos, verificables. La tumba está vacía. La tumba está vacía. Mira, mira lo que dice Lucas. Y aquí vemos la historia de cómo los evangelios relatan. Lucas dice: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas. ¿Por qué? Porque sabían que el cuerpo ya iba a oler mal. Ellas iban preparadas para encontrar el cuerpo de Jesús. Encontraron que había sido removida la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. La tumba estaba vacía. A lo largo de la historia hay tantas personas que quieren desacreditar completamente la resurrección. Y es muy interesante que Lee Strobel, una persona que era completamente atea, me dijo: ya estoy harto de que me estén diciendo que la resurrección, les voy a comprobar que la resurrección es una mentira. Y a lo largo de lo que él empezó a ver, dijo: quiero ver si fuera un mito, sino que sus estudios, tanto estudió la historia, tanto estudió la resurrección, que lo llevó a escribir un libro que se llama The Case for Christ, El Caso por Cristo. Llenó todas sus investigaciones históricas que prueban que Jesús murió y resucitó aquella primera Pascua. Jerry Warner Wallace, un detective de casos fríos, cuando una persona fue asesinada por cualquier caso, los casos se hacen fríos, se enfrían los casos porque las pruebas y las personas que están cercanas ya no están. Pasan muchos años, y este era un detective, y tú lo puedes buscar. Era un detective que estaba harto que en su cuartel le estaban diciendo que Jesús vivía. Dijo: ya me aburrieron, los cristianos me aburrieron. Les voy a demostrar que los evangelios son una bola de mentirosos. Y empezó y se hizo la tarea. ¿Y sabes a lo que llegó? Que Jesús realmente resucitó. Lo puso a prueba. Una persona que completamente pensaba que la Biblia era mentira. Y es un libro que para mí en lo personal me transformó mi manera de ver los evangelios. Es decir, verdaderamente hubo testigos oculares, hubo personas que estuvieron ahí. Un detective que se encargaba de hacer esto, de entrevistar a las personas que ya no existen. Ese es su trabajo. Y él entrevistó a los apóstoles a través de la historia, no usando solamente la Biblia, y te muestra que Jesús realmente resucitó. Y cuando vemos a Lucas era el autor de los evangelios, que este que acabamos de leer, era un médico, era un historiador. Los arqueólogos han examinado sus referencias a 32 países, 54 ciudades y 9 islas. ¿Y sabes qué? No han encontrado ni un solo error histórico en sus relatos. La veracidad de la palabra de Dios, la veracidad de lo que Lucas está diciendo. Lucas registró hechos históricos. La tumba estaba vacía esa mañana de Pascua. Jesús resucitó. ¿Sabías que, si hablamos conservativamente, hay alrededor de 332 profecías distintas en el Antiguo Testamento? Hay muchas más, pero si hablamos en números conservativos, alrededor de 332. Y un matemático que se llama Peter Stoner escribió un libro que se llamaba Habla la Ciencia. Y él puso a prueba no todos los datos históricos y las profecías, sino que él solamente agarró 8. Y él dijo: voy a poner a prueba estas 8 para ver qué probabilidad hay de que se cumpla la profecía. ¿Y sabes a lo que llegó? Él llegó en su libro, escribe la posibilidad para descartar todo esto: 1 a la 10, en 10 a la 17ª potencia. Para los que no sabemos matemáticas, es 1 con 17 ceros. Esa es la probabilidad de que se cumpla la profecía. Jesús estaba cumpliendo la profecía. Imagina que cubres todo el universo, todo lo que puedes ver, no solo la Tierra, no nuestra galaxia, sino cada rincón del universo, que se estima alrededor de, tiene un diámetro de 93 millones de años luz. Haz las matemáticas. Está grandísimo. Y dicen que si tú agarras un átomo en el espacio al azar, pones un átomo, le vendas los ojos a alguien y le pides que seleccione ese átomo, es más fácil de cumplir la profecía que esa persona seleccione ese átomo. La casualidad es 10 a la 157 potencia. Vas a poner un 1 con 157 ceros. Esa es la probabilidad de que una persona llegue a cumplir, de tocar ese átomo. Y Jesús cumplió la profecía. Y estaba profetizado que iba a ser escupido, que iba a ser maltratado y que iba a resucitar. Tú eres la razón de su triunfo. Jesús no murió solo para vencer la muerte de manera genérica. Murió y resucitó pensando en ti y en mí. Extendió su victoria hacia ti y hacia mí. Es un mensaje que fue dirigido a una multitud anónima, alguien que no lo conocía. Es personal. Jesús tomó la cruz por ti. Jesús soportó la tumba por ti. Y Jesús resucitó para ofrecerte vida eterna a ti. Y eso es lo que celebramos hoy. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta victoria? ¿Qué hago con la victoria de saber que Jesús resucitó? Jesús es el único camino para nuestra salvación. Jesús no solo no, lo podemos ver a través de un evento histórico, sino que también es una declaración poderosa de quién es Jesús y qué significa para ti y para mí hoy. La tumba vacía no nos permite quedarme neutral y no hacer nada. Nos exige una respuesta. ¿Qué haremos con Jesús? ¿Qué haremos con este hecho de que Jesús resucitó? ¿Qué hago? Mira lo que dice Jesús mismo: no dejó espacio para crear confusiones. Aquí no hay confusión de cómo o cuál camino hay. Jesús dice en Juan 14:6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesús no dijo que era un camino entre varios, no dijo que era una verdad más o una opción espiritual. Él dijo: Él es el único camino. Él es el mundo en el que vivimos está buscando un pluralismo. Todos quieren muchas cosas espirituales. Estas palabras suenan un poco radicales, de decir solo hay uno. Sí, solo hay un camino. No son palabras de exclusión, son palabras de invitación amorosa. Y te está diciendo: ven a mí. Pedro, predicando con valentía, lo vemos en Hechos 4, dice: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre por el cual tú y yo podemos ser salvos. ¿Por qué esa exclusividad? Porque el problema que enfrentamos no es simplemente ignorancia o falta de información. Nuestro problema es mucho más profundo: es el pecado. El pecado es lo que nos separa. El pecado es no darle al target, ¿no? Al bullseye, como dicen. No le atino al blanco. Y me acuerdo que con mi hijo tenía esta conversación, porque me dice: pa, pero es que nada más le fallé así por poquito. Le digo: no importa, no le pegaste al blanco. Y de la misma manera, el no darle al blanco es eso. Eso es el pecado. No importa si el pecado es muy grande o muy chico, delante del Señor, si fallamos, hemos pecado. No llegamos a la medida. Y quiero decirte algo, porque hay una creencia de decir: pero es que yo hago cosas buenas. Pues mira lo que dice la palabra en Romanos 3. Nos dice: pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie. Ni tú ni yo podemos hacer suficientes cosas buenas para alcanzar la meta. El pecado nos separó de Dios, y esa separación no puede ser arreglada o salvada por buenas obras, por una buena religión o por esfuerzos humanos. Nuestro pecado necesitaba algo más grande, necesitaba un Salvador perfecto, una sangre derramada que iba a limpiar todo. Y eso es exactamente lo que Dios proveyó en Jesús. Romanos nos dice: pero Dios mostró el amor tan grande que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Tú y yo no merecíamos esto. Y Él aún así decidió morir por ti y por mí. Es gracia, es algo que no me merezco. Es tan simple como: yo me pasé la luz roja, merezco un ticket, y el juez me dice: te lo perdono, no pasa nada. ¿Me lo merecía? No, porque yo me pasé el rojo. De la misma manera, yo no merecía el amor del Señor. Y Él no vio mi pecado, porque Él, sabiendo que yo iba a fallar, sabiendo que yo iba a pecar, sabiendo que yo no le iba a dar a la altura, Él decidió morir por mí y decidió morir por ti. En la cruz Jesús pagó el precio total de nuestros pecados, y en la resurrección Dios selló esa obra perfecta con su aprobación eterna. Y hoy estamos llamados a tratar de salvarnos a nosotros mismos. No lo podemos hacer. Estamos llamados a confiar en el único que puede darnos salvación: Jesucristo resucitado. Es por medio de Él que hoy puedo tener salvación, porque Él cumple la promesa. Y aquí es donde el mensaje de esta noche cobra un peso aún mayor. Cristo es suficiente. Jesús es suficiente. No necesitas añadir nada a su obra, no hay nada para mejorarlo. ¿Hay alguien aquí que le gusta el perfeccionismo? Que cuando alguien pinta algo dice, no, es que mire, le falta una rayita aquí. O está un poquito chueco. Alguien me dijo, pastor, el anuncio allá afuera está chueco, ¿por qué no lo endereza? No estoy diciendo nombres. Lo que te estoy diciendo es que Jesús es suficiente. No hay nada que arreglar. No hay nada que puedas mejorar. No necesitas cargar con tu culpa ni tratar de ganarte el favor de Dios. Tú tienes el favor de Dios. Cristo el resucitado es suficiente para perdonarte, para restaurarte y para darte vida eterna. No busques más. No esperes más. Jesús es todo lo que necesitas. Y de la misma manera, hay mujeres en casa. En mayo las mujeres van a estar proclamando que Jesús es suficiente. Las mujeres van a decir, vamos a radiar esa noche y vamos a decir, Jesús es suficiente. Así que si tú quieres entender un poquito más sobre esto, te invito a que seas parte de Radiante. Sé parte de esta conferencia de mujeres, donde vas a entender con más detalle que Jesús es suficiente. Ahora, si Jesús es el único camino y su resurrección es verdadera, entonces también significa que tenemos una esperanza que va más allá de esta vida. Una esperanza que sostiene nuestro presente y asegura nuestro futuro. Esa es la esperanza. Y eso es lo que me da descanso a mi corazón, me da descanso a mi alma. Cuando Pablo escribe a los creyentes de Tesalónica, ellos estaban viviendo momentos de gran dificultad. La iglesia era joven y muchos de sus miembros habían enfrentado persecuciones intensas. Algunos creyentes habían muerto y los que quedaban vivos estaban llenos de tantas preguntas. Y tal vez tú te has hecho algunas de estas preguntas. ¿Qué pasa con los que murieron antes del regreso de Cristo? ¿O se perderán las promesas de Dios? ¿O más allá, dónde puedo encontrar esperanza cuando hay muerte? Pablo, movido por el Espíritu, le escribe en Tesalonicenses 4: y ahora, hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto a Él a los creyentes que hayan muerto. La resurrección nos da esperanza viva y eterna. Eso es lo que nos da. Nos da esa resurrección, nos da esa seguridad de decir, cuando Cristo vuelva, Dios nos traerá con Él. Vamos a triunfar juntamente con Él. Y qué diferencia tan profunda, porque no lloramos como los que no tienen esperanza. No lloramos con eso. Claro que lloramos, somos humanos. Jesús mismo lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro, pero nuestro llanto está completamente lleno de esperanza, porque sé que así como Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos. Y esa es una promesa. Y es una promesa que el Señor va a cumplir. Pablo nos dice más adelante en el versículo 16, dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego junto con ellos nosotros los que aún seguimos vivos sobre la tierra seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Esa es la esperanza que tengo. Estaremos con el Señor para siempre. La pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás listo para estar con el Señor para siempre? La resurrección no solamente nos garantiza el perdón de nuestros pecados, garantiza que la muerte no tiene la última palabra sobre nosotros. Nuestra vida no termina en una tumba fría, no se acaba ahí. Nuestra vida continúa en la eternidad gloriosa con el Salvador resucitado. Y esa es mi esperanza, eso es lo que me trae gozo, eso es lo que me alegra. Ahora nosotros tenemos esperanza hoy. Esta esperanza no es solo para el día de nuestra muerte, es una esperanza que transforma mi vida diaria, mi diario caminar. Cuando enfrentamos enfermedades, cuando enfrentamos desafíos, cuando familiares de nosotros parten, cuando hay incertidumbres financieras o temporadas del olor, podemos recordar nuestra esperanza no está en esta vida pasajera. Nuestra esperanza está en Cristo resucitado. Ahí es donde yo puedo encontrar esperanza. Pero pastor, pero no ve lo que está pasando. Sí lo estoy viendo, pero hay esperanza. Hay esperanza. La gente hoy se está muriendo sin esperanza. Y yo te estoy diciendo, hay una oportunidad hoy para que tú tengas esperanza. No importa lo que esté pasando en tu entorno, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, el Señor quiere acompañarte, quiere darte paz en medio de la tormenta. Solo en Jesús tenemos esperanza eterna. Recuerda, solamente en Jesús tenemos esa esperanza eterna. Mira lo que dice 1 Pedro, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva, algo que lo vas a vivir, la gente lo va a notar. ¿Qué le pasó a este loco? Tiene esperanza. Pero mira lo que le está pasando, no le preocupa porque sabe que su alma está asegurada. Y recibiremos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, para ti y para mí. Y en Hebreos nos dice, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Nuestra esperanza no se basa en circunstancias favorables, se basa en el carácter inmutable de un Salvador vivo. ¿Alguien ha estado en un crucero antes? Yo no, pero he estado en barcos de pesca. Me imagino que es más feo el barco de pesca que un grandote. Pero hay algo bien interesante, que una vez nos tocó ir a pescar de noche. Bueno, no nos tocó, voluntariamente fui. Fui a pescar de noche y había una tormenta que había pasado cerca y el mar estaba bravo. Y me acuerdo mucho que el capitán soltó el ancla. Y el barco se movía y se movía y se movía. Y estábamos todos adentro porque no nos permitían estar afuera, no nos fuéramos a caer al mar, ¿no? Y era de noche. Entonces estábamos todos adentro esperando a que se acalmara el agua. Y era interesante que estaba el GPS, ¿no? El GPS estaba ahí. Y el GPS marcaba que no nos movíamos de un punto. Y tú podías ver que el barco se movía y se movía para un lado y se movía para otro. Pero ¿sabes qué había? Había un ancla que lo mantenía. De la misma manera, tenemos esperanza en Jesús. Él puede ser nuestra ancla. Puede que las circunstancias a nuestro alrededor se desmoronen, pero por debajo de todo nuestra vida está anclada en Cristo. Nuestra vida está anclada en ese Jesús resucitado. Y eso me trae paz. Pero pastor, el barco se está moviendo mucho. Estoy anclado. De ahí no me muevo. Por eso esta noche no celebramos una tradición vacía. No celebramos un mito bonito. Celebramos una esperanza viva, anclada en un Salvador real. Cristo vive, Cristo reina y Cristo vendrá otra vez. Hoy te pregunto otra vez, ¿estás listo? Pastor, ya me aburrió con esa pregunta. Lo siento. Quiero asegurarme que estés listo. ¿Estás listo para responder a la resurrección? ¿Estás listo para abrazar esa esperanza? Esa ancla está ahí, solamente está que la tomes y dejes que el ancla te mantenga firme. Hemos visto que la resurrección de Jesús no es una tradición bonita, una leyenda antigua. Es la verdad central de nuestra fe. Es el evento que cambió la historia y que puede cambiar tu historia también si tú lo permites. No basta con admirar la resurrección a la distancia. Ah, mira qué bonitos allá ellos, tienen esperanza. No basta con sentirnos emocionados una vez al año. Qué bonito servicio, pastor. Cantó bien bonito el pastor Job. Las luces estuvieron bien bonitas. No basta con eso. La tumba vacía demanda una respuesta. Jesús no murió en la cruz y resucitó simplemente para que celebremos una fecha. Él lo hizo para salvarte. Él lo hizo para darte vida. Y Él lo hizo para darte esperanza eterna. Por eso resucitó Jesús. Y esta noche Él está tocando a la puerta. A Apocalipsis nos dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Y esto me toca mucho porque es bien claro. Dice: si oyes mi voz y abres la puerta. De nada importa que tú oigas la voz que está afuera. Ahí está afuera, qué bonita voz. Te dice: si oyes mi voz y abres la puerta, entraré y cenaremos juntos como amigos. Qué hermoso es tener a Jesús como amigo. Él no forza entrarse a tu corazón. Él no se va a forzar. Él llama primero. Pero Él no solamente llama, Él espera a que respondas. Hoy creo que Jesús está vivo porque tengo una relación personal con Él. Y hay esperanza en mi corazón. Los pastores también tenemos dificultades. Vea que sí, Pastor Ramón. También tenemos dificultades. Pero qué hermoso es saber que hay un ancla allá abajo. Cuando estaba chiquito nos enseñaban un canto en la iglesia que decía: yo tengo una barquita que Cristo la guía. Y decía que va navegando y navegando va. Y dice: y se ladea para acá y se ladea para allá, pero Cristo la sostendrá. Así es mi vida. Estoy en la barquita y Cristo la va guiando. Pero hay una esperanza, que tengo un ancla que me mantiene firme. ¿Tú tienes esa ancla? ¿Puedo hacerte una pregunta esta noche? ¿Tienes una relación personal con Jesús? En Juan 14 dice que Él es la vida, y unos capítulos antes en Juan 11 dice: yo soy la resurrección y la vida. Y continúa: el que cree en mí vivirá después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees? Cada uno de nosotros tiene que responder a esa pregunta por sí mismo. Pero es que mi esposa cree, pastor. Te está preguntando a ti. Pero es que mi mamá, ella sí cree. ¿Tú lo crees? Quiero hacerte de una manera muy sencilla cómo puedes creer en Jesús. Número uno, admite que eres un pecador. ¿Recuerdas lo que decía Romanos? Todos hemos pecado. ¿El pastor peca? Sí, lamentablemente pecamos. Dice Romanos: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Es admitir que he fallado, que necesitamos un Salvador. Número dos, cree que Jesús murió por ti. Es una bonita celebración, pero de nada sirve si no crees que Él murió por ti. Pero es que yo no lo merezco, he hecho cosas tan malas. No importa, el Señor nos dice: no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Nada, entiéndelo, nada. No hay nada que te pueda separar de su amor. Solamente que yo tengo que creer en Él. Dice Romanos: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Él sabía que éramos pecadores. No basta con creer en Dios de manera general. Debes de creer que Jesús pagó por tus pecados en la cruz y que resucitó para darte vida eterna. Tengo que creer. Y número tres, confiesa a Jesús como tu Señor. Nos dice Romanos: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Tú crees que Jesús resucitó, serás salvo. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y hoy estamos invocando el nombre del Señor. Confiésalo públicamente. Rinde tu vida a Jesús y entrégale todo. Deja que Él sea tu guía. Deja que Él te llene de esperanza. Hoy puedes pasar de muerte a vida. Hoy puedes recibir el regalo de salvación. Tú eres la razón de su triunfo. Tú y yo somos la razón de que Él triunfó sobre la muerte y resucitó. Jesús no resucitó en vano. Él resucitó para que tú pudieras vivir para siempre con Él. Dios no dejó a Jesús en la tumba y tampoco te abandonará ahí a ninguno de los que han puesto su confianza en Él. Ahí puedo descansar. Así que te voy a pedir que inclines tu rostro. Cierra tus ojos, no hay nada espiritual con cerrar los ojos. Simplemente no te distraigas. No importa lo que tu vecino está haciendo. Inclina tu rostro. Y te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Si quieres seguir a Jesús esta noche, si quieres conocerlo personalmente, Él está tocando la puerta. Y tal vez el Señor te está hablando hoy. Y te dices, si escuchas mi voz y abres la puerta, yo entraré contigo. Y voy a cenar contigo como un amigo. Y más allá de eso, te voy a perdonar. Tal vez tú te sientes que no mereces el perdón de Dios, pero te lo digo esta noche, tú tienes el perdón de Dios, solamente te toca aceptarlo. Si quieres la vida que está disponible solo en Él, si estás listo para convertirte en un hijo de Dios, con la promesa del cielo y la vida eterna, puedes orar conmigo. Y es una oración tan simple, pero tan significativa. Y ahí, en silencio o en voz alta, como tú quieras, di: Señor Jesús, sálvame. Yo creo y estoy listo. Sé que he fallado. Sé que mi pecado me ha separado de tener una relación contigo. Señor, perdona mi pecado. Yo creo que moriste en la cruz, creo que fuiste sepultado, creo que resucitaste y por eso hoy tengo vida. Te pido que entres en mi corazón, vivas en mí. Creo que al confiar ahora en ti, tengo esa ancla que no importa cuánto se mueva mi barco, yo estoy seguro en ti. Lléname de esperanza, Jesús. He escuchado tu voz. Hoy abro la puerta de mi corazón. Ven y cena conmigo. Transforma mi vida y lléname de esperanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, si tú hiciste esa oración con sinceridad, o tal vez dices: Pastor, es que yo lo había hecho antes, pero hoy sentí hacerlo otra vez. Gloria a Dios por eso. Porque el Señor es un Dios de oportunidades. Y yo no sé si te trajeron a la fuerza porque te van a llevar a cenar. Yo no sé si te trajeron engañado, engañada. Lo que sí estoy seguro es que Dios hoy está tocando a tu puerta. Es, ¿le vas a abrir esa puerta? No estamos predicando una religión, estamos predicando una relación con Jesús. Y me gustaría que pongas tu mano en alto si tú hiciste esa decisión hoy. Queremos celebrar contigo. Pon tu mano en alto. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Gloria a Dios. Pon tu mano en alto. ¿Hay alguien más? No tengas miedo. Pon tu mano en alto. Gloria a Dios. Hoy has decidido anclar tu vida en Jesús. Y recuerda, Cristo guía mi vida. Ahora, cuando entraste te dieron una tarjetita de estas. Te voy a pedir, si lo hiciste ahí en silencio, queremos poner una Biblia en tus manos. Queremos caminar contigo. El discipular es enseñarte lo que el Señor nos ha enseñado y simplemente transmitirlo. Enseñarte a orar, enseñarte a leer tu palabra, la palabra de Dios, perdón. Llénanos esta información. Afuera hay tres torres de globos, no los vas a perder. Si no las ves, vamos a orar por ti. Pero hay tres estaciones de globos afuera, hay con unas personas hermosas ahí que queremos orar contigo. Queremos poner una Biblia en tus manos y queremos acompañarte. Qué hermoso es que podemos celebrar la resurrección de Jesús. No es un evento más. Iglesia, celebremos que esta noche hay salvación en Jesús. Más personas han llegado al conocimiento del Señor.
gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.